Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a lo que querés. Obtené tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la Red Link. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar.
Ya comienza Tablero Deportivo. Información, entrevistas y el mejor análisis del deporte nacional e internacional. Tablero Deportivo, con Eugenio Ortiz y Gustavo Martínez.
Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Tablero Deportivo, obviamente con mucha información, con muchas cosas para ir contando, pero para comenzar vamos a la siguiente sección de entrevistas.
Toda la información y los detalles desconocidos de nuestros invitados los tenés en la siguiente sección de entrevistas.
Y bueno, para comenzar, estamos en este momento con Tomás Molina, de una interesante trayectoria, y que ahora está como uno de los goleadores de la B Nacional en Ferrocarril Oeste. Y bueno, te saludo, Tomás, te saludo, Eugenio Ortiz. ¿Cómo te va?
Hola, Eugenio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Y bueno, para comenzar, te quería preguntar, ¿cómo viste el rendimiento de Ferro desde la llegada de Orsi y Gómez, digamos, hasta el reducido? ¿Cómo viste el rendimiento del equipo? ¿Crees que se pueden mejorar algunas cosas de cara a los partidos que se vienen?
Sí, creo que desde la llegada, bueno, se vio un buen equipo. Creo que pudimos entender y poder manifestar adentro de la cancha lo que ellos pretendían para nuestro juego, y bueno, creo que se dio un buen resultado y estamos con mucha confianza.
Y bueno, una más por mi lado, y antes de dejar a los demás, ¿cómo viste vos el último partido ante San Martín de Tucumán, donde marcaste el primer gol, donde ganaron 3-1? Digamos, ¿cuáles son las sensaciones del partido y qué ven para este lunes a las 21:10, en donde en su estadio estarán cerrando estos cuartos de final, intentando, ¿no?, avanzar a las semis?
Sí, bueno, allá en Tucumán de entrada sabíamos que iba a ser un partido muy difícil, y como lo fue, y bien capaz no hicimos el juego que queríamos, pero bueno, estos partidos son así, son de detalle, partidos muy cerrados, y bueno, por suerte pudimos abrirlo con un córner, un cabezazo, y bueno, después estirar un poco la ventaja, y bueno, creo que se terminó haciendo un buen partido, y bueno, para la vuelta, bueno, con la ventaja que tenemos, sabiendo que tenemos que ser inteligentes, que va a ser un partido muy difícil, porque se te pueden poner, se puede complicar el partido, pero bueno, ojalá que podamos, ya estamos haciendo todo lo posible para poder tratar el partido de la mejor manera, y bueno, para poder avanzar a semifinales.
¿Cómo te va, Tomás? Gustavo Martínez aquí, de Tablero Deportivo. Un gusto saludarte y tenerte en esta tarde sabatina. La consulta básicamente es la siguiente. Hace varios años, por no decir más de 20 años, Ferrocarril Oeste no está ascendiendo a la primera división. En el plantel están confiando en esta campaña, teniendo en cuenta que ya hace poco también logró este paso el conjunto de Tigre.
Sí. Sabemos que hace mucho tiempo Ferro no está en primera, que es el deseo de todos los hinchas, de toda la gente del club, y el deseo nuestro también. Creo que sería un lindo, es un sueño, ojalá se pueda dar, creo que nos lo merecemos, creo que tenemos con qué, y bueno, nada, trataremos de dejar todo para poder hacer posible esa vuelta a primera después de 20, 21 años, como vos decís.
Y a nivel individual, Tomás, las expectativas, el regreso a primera división después de jugar tanto tiempo en el fútbol del ascenso, ¿qué te genera?
No, la verdad que muy contento. Estoy con mucha confianza, creo que de mi carrera creo que es el mejor momento y tratando de aprovecharlo al máximo. Obviamente sí, tuve un paso por Almirante, después por Orlando Drogué del ascenso, bueno, antes Huracán. Que creo que me sirvieron mucho para lo que estoy haciendo hoy, para lo que estoy logrando como jugador.
Sí, Tomás, te saluda Hugo Di Bernardi, parte del staff de Tablero Deportivo, gusto saludarte. Y quería preguntarte, bueno, más teniendo en cuenta de que Ferro ha jugado años en primera, ha ganado, pues sí, dos títulos a nivel local, en su momento te quería preguntar, si bien vos estás hace años en Ferro, ¿cómo recordás y cómo ves, podría decir así, un poco cómo se va desenvolviendo, cómo lo sentís vos desenvolviendo el equipo, teniendo en cuenta de, yo recuerdo que fueron hace varios años ya, que hubo como cinco ascensos, que Ferro estuvo ahí también peleándola? ¿Cómo ves la evolución, no, tuya, bueno, después de tantos años que estás en este club?
Sí, a mí, yo llegué hace un año y un poco más a Ferre. Bueno, tuve la mala suerte de cuando llegué me lesioné, y después una lesión me llevó de 3 meses más o menos, una lesión de rodilla, y después cuando pude volver de esa lesión, después tuve otras dos lesiones de garros, y después tuve COVID, fue un momento muy duro, y nada, después creo que tuve que cambiar la mentalidad y ver lo positivo de las cosas, tratar de entrenarme al máximo sabiendo que en algún momento iba a tener una oportunidad para jugar, y bueno, la pude aprovechar, y bueno, y ahora estoy tratando de hacer lo mejor posible para lograr el ascenso.
Y bueno, por otro lado, un poco, ¿no? Hablamos de lo que fueron, bueno, victorias así, las de Ferro contra San Martín de Tucumán, bueno, ellos que se va a jugar el partido de vuelta. ¿Cómo es, o cómo se vive, ¿no? El clima, en el sentido de concentración, más teniendo en cuenta de que, bueno, Ferro estuvo ahí más que nada, ¿no? Peleando en el grupo, salió segundo ahí, Barraca fue primero. ¿Cómo se viven esos momentos clave, ¿no? De cara al partido de vuelta, que será el
lunes.
El lunes 29 de noviembre, exacto.
Sí, sí. Bueno, obviamente tenemos que estar muy concentrados, porque si no, que si bien llevamos una linda ventaja, es un partido que no está, la serie claramente no está cerrada, y bueno, por eso tenemos que estar concentrados para el partido de lunes y tratar de ser inteligentes a la hora de jugarlo, y bueno, esperemos que se dé un resultado positivo para poder pasar.
Y bueno, bien, Hugo hablaba de Barraca Central, y te pregunto, ¿crees que en algún momento del campeonato Barracas pudo haber sido beneficiado o pudo haber sido ayudado para que ascendiera, o no lo ven tan así de por su parte?
No, creo que si bien Barracas tiene un buen equipo, pero bueno, capaz que algunos partidos pudo haber sido beneficiado, pero bueno, nada, creo que así como el referee se equivoca a veces para tu lado, también a veces se equivoca para el otro, y bueno, no creo que hayan llegado tan lejos solamente por eso.
Claro, y te quería preguntar, vos estás hace un año y medio en Ferro, estás, bueno, teniendo uno de los, como vos bien dijiste, tu mejor año en cuanto a lo futbolístico, en cuanto a los goles, rendimiento, cantidad de partidos. ¿Cómo ves la figura de Brian Fernández? Sabiendo, bueno, que fue una gran figura, que jugó en Racing, que tuvo pasos por la MLS, que estuvo en muchos equipos importantes, obviamente que Ferro también es un gran equipo del ascenso, pero ¿cómo lo ves a Brian después de, bueno, los duros momentos que pasó en su momento?
No, bueno, la verdad que Brian es un jugador distinto, es uno de los mejores jugadores de la categoría, sin duda, si no es el mejor. Creo que es un jugadorazo, todos sabemos lo que es Brian, lo demostró en todos los clubes donde jugó. Bueno, la verdad que me pone contento por él, por poder estar jugando, y bueno, la verdad que es una gran persona, y bueno, ojalá que siga estando así puede estar en una cancha de fútbol feliz, donde él se merece. Ojalá que pueda estar bien.
En ese sentido, Tomás, el plantel, ¿cómo se está mentalizando? Supongo que analizan a los contrincantes, a los rivales, y en ese sentido, ¿ustedes mismos tienen esa emotividad y esa ansiedad de considerarse candidatos para ascender en este semestre?
Sí, creo que nosotros siempre tuvimos la mentalidad de ir tranquilos, de ir paso a paso, porque hace cuando llegó la dupla, que fue el primer partido de la segunda rueda, estábamos muy lejos del reducido, ni siquiera del primer puesto, del reducido. Y te decían que Ferro iba a terminar segundo o que iba a terminar peleando el primer puesto, era mentira, no te lo creía nadie. Y bueno, y ahora podemos ser candidatos o no, creo que hay equipos muy fuertes, cualquiera puede llegar a ganarlo. Y como te dije antes, creo que hay que ir paso a paso, tranquilo, pensar primero en el lunes, que tenemos un partido muy difícil, y bueno, y después veremos, pero nada, como te digo, para mí es ir partido a partido.
Y sacándote un poquito del ascenso de la Primera Nacional, y obviamente contando un poco de la actualidad del fútbol argentino, esta semana se consagró River como campeón de la primera categoría. ¿Tu opinión con respecto a este tipo de rivales, que si todo sale bien los enfrentarás en la siguiente temporada, cuál sería?
Sí, bueno, River es claramente el mejor equipo de Argentina, es un equipo que juega bien hace mucho tiempo, que tiene un juego distinto al resto. Y después, bueno, en cuanto a la categoría de primera división, obviamente sabemos que es distinta a la nuestra. Tiene sus cosas positivas la B Nacional, como cosas mejores, digamos, a la primera división. Pero bueno, creo que en primera división hay un toque de calidad importante y obviamente hay mayor velocidad en el juego. Pero bueno, nosotros pensando todavía en esto, como te dije antes, y bueno, si se da el sueño de poder lograr el ascenso y después jugar contra estos grandes clubes, ojalá, pero bueno, como te dije, con la cabeza puesta acá.
Y Tomás, si tuvieras que, bueno, si vos tuvieras la posibilidad de elegir algún equipo con el cual enfrentarte ahora en semifinales, ¿cuál, si hay alguno, y si te gustaría enfrentarte a Barracas Central, bueno, por lo que ha pasado, ¿no?, a lo largo del campeonato?
No, creo que cualquier equipo va a ser muy complicado, así que sería estúpido elegir algún equipo, porque creo que los equipos que están jugando al reducido son los mejores equipos de la categoría, los que mejor torneo hicieron, y cualquiera va a ser durísimo. Así que, no, yo creo que primero, obviamente, tenemos que pasar el partido con San Martín, porque ya parece como que nos están dando como si ya fuéramos a jugar la semifinal, y no es así. Tenemos un partido jodido, que la llave no está cerrada, ni cerca de estar cerrada, así que primero pensar en el lunes, y después si se logra pasar, bueno, que venga cualquiera.
Y pasando a lo que fue, bueno, el campeón del campeonato de este torneo, ¿no?, que fue Tigre, ¿cómo ves la campaña? ¿Crees que Tigre fue el campeón, digamos, merecido, que tenía, que fue el más regular, el que jugó mejor, o que, bueno, se le dio capaz por también, bueno, el último resultado ante Barracas? ¿Crees que Tigre fue realmente el campeón merecido o no?
Por un lado sí, por un lado siento que sí, que Tigre fue uno de los mejores equipos del campeonato, o el más regular, si se quiere, porque capaz nosotros la primera rueda no fue muy buena, creo que la segunda fue muy buena, entonces capaz que ahí no fuimos muy regulares, pero yo creo que si había algo que merecía Ferro era jugar esa final, y bueno, después en esa final ver qué pasaba, pero sí, obviamente para mí Tigre lo tiene merecido, pero yo creo que nosotros también hicimos un campeonato como para merecer haber jugado esa final.
Y te hago la última por mi parte, y antes de cerrar, si vos tuvieras que, o si tuvieras que elegir algún equipo con el que te gustaría jugar, ¿no?, en primera división, alguno que te gustaría enfrentar por, no sé, por cuando eras chico, pensaste que alguna vez podrías jugar contra tal equipo y que capaz jugando algunos partidos en Huracán no se te dio, ¿tenés algún equipo con el que sí o sí te gustaría en algún momento de tu carrera, sea el año que viene, si ascienden o no, poder jugar contra ellos?
Y obviamente uno le gusta jugar contra Boca o contra River, porque son esos partidos que los mira todo el mundo, que estás a la vista de todos y que sabes que son unos partidos que no te vas a olvidar nunca. Y después, como decías vos, que yo jugué en Huracán y bueno, mi familia en Huracán y yo hincha Huracán, me gustaría también jugar contra San Lorenzo si quieres.
Claro, y cómo ves, y ahora sí la última y cerramos, el presente Huracán, que bueno, en los últimos años venía mejorando, en algún momento tuvo una etapa medio irregular y ahora también como que ha mejorado un poco el rendimiento. ¿Cómo ves vos a Huracán actualmente?
No, creo que sí, que está tratando de salir adelante, hay una nueva dirigencia que está tratando de hacer bien las cosas, pero bueno, creo que tuvo buenos partidos, ahora se le complicó un poco más, pero pudo ganar con Patronato. Bueno, nada, sí le deseo siempre lo mejor porque fue un club que a mí me formó y que me hizo debutar y me enseñó muchas cosas y nada, le deseo la verdad que siempre le deseo lo mejor y que le vaya siempre bien.
Bueno, Tomás, muchísimas gracias por la nota y bueno, mucha suerte y esperemos que puedan avanzar a la próxima ronda el lunes, así que mucha suerte para ese partido.
Dale, muchísimas gracias a ustedes, un abrazo.
Gracias, un abrazo para vos también. Bueno, hasta ahí, un gran jugador, Tomás Molina, uno de los goleadores de Ferro, delantero que, como decíamos, jugó en Huracán, en Almirante Brown, en Brown de Adrogué, y ahora está en Ferro, donde, bueno, sí, como él bien dijo, ha tenido su mejor temporada, ha jugado 26 partidos, ha marcado 10 goles, una marca interesante para un jugador de 25 años, así que a tenerlo en cuenta para los próximos partidos, y bueno, como decimos, ojalá que tenga suerte Tigre y Ferro y que pueda avanzar a la próxima instancia. Pero bueno, ahora sí, nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. No good for me and my frame of mind. I think about you all the time. A pretty little thing could wreck me at 25. Just say the words and I'm all ears. Let's turn a drink to 5 years. Spend my money, oh honey, come and bleed me dry. I came here to be someone else. I found you and I found myself. Mr. Mister, I'm Martin. Bet your house and I'll call it.
Feel like a tiger, feel like a
Seguinos y dejanos tus comentarios sobre el programa en nuestras cuentas de Twitter, @tablerodeportok, y de Instagram, tablerodeportivook.
Todos los resultados y repercusiones de los torneos más importantes del mundo presentes en Tablero Deportivo.
Y bueno, para hablar un poco de lo que es los torneos internacionales, hay que hablar de la final de la Copa Libertadores que se está disputando en estos momentos, que tiene al Palmeiras ganándole 1-0 al Flamengo con gol de Rafael Veiga a los 5 minutos. Arrancó bien el Palmeiras, el Flamengo que está buscando el ataque, pero tendrá que tener cuidado con los contraataques del Palmeiras. La verdad que es un partido interesante, dos estilos de juego bastante distintos, ¿no? El Palmeiras que aguanta atrás con su buen bloque defensivo, con los delanteros que también aguantan bien, que tienen un juego capaz un poco más por las bandas, ¿no? Aguantando un poco más la pelota y mandando las pelotas para el medio para los que son los volantes que llegan. Y por el lado del Flamengo, creo que un equipo más estructurado, o sea, un equipo más como armado con un 4-4-2, con un Gabigol del cual creo que es el que más espera, ¿no? En este partido, de esta final, que todavía no ha tenido tantas ocasiones. Y también, digamos, un poco de Arrascaeta, de Bruno Henrique, jugadores que en momentos importantes suelen aparecer. También, como me decía Hugo fuera del aire, la calidad de Everton Ribeiro, un jugador que también tiene una gran trayectoria y es un muy buen jugador. Y también hay que decir, ¿no? Un poco las diferencias, ¿no?, económicas que tiene el fútbol brasileño con las grandes figuras que tiene, como bueno, David Luiz y algunos otros que también han llegado. Felipe Luis mismo, tener a Gabriel Jesús en su mejor momento. Y bueno, hubo una final interesante que estamos viviendo y que por ahora sería un bicampeonato del Palmeiras.
Así es, exactamente, más teniendo en cuenta de que, bueno, ambos campeones de Copa Libertadores, lo fue el Palmeiras en el 2019, bueno, el Flamengo, 2019, sí. Y el Palmeiras en el 2020, claro, de ahí, bueno, puede darse la posibilidad de ser el bicampeonato. Un encuentro bastante interesante en el que el conjunto, bueno, de Abel Ferreira, técnico del Palmeiras, bueno, puso algunas así variantes, teniendo en cuenta que son dos equipos, como bien decíamos, que se están disputando el partido de Copa Libertadores, un partido de Copa Libertadores que se juega en el estadio de Montevideo de Uruguay. Exactamente, Centenario de Montevideo, y más teniendo en cuenta que es un partido en el que ambos equipos tienen grandes jugadores, bien decíamos, y más teniendo en cuenta, bueno, algunos destacables, Felipe Melo, que viene a tener una Copa Libertadores bastante, bastante interesante, y más teniendo en cuenta de que, bueno, un partido también interesante por el lado de que en el Flamengo tienen jugadores, también decíamos, ¿no? Bruno Henrique, Gabigol, que si bien no está asentando tanta la racha goleadora que solía tener, también es un jugador bastante, bastante interesante. Así que sí, final bastante interesante con Néstor Pitana, ¿no?, como árbitro del argentino.
En ese sentido, yo podría decir que hay que remarcarlo primero. Según se percibe en la transmisión oficial del compromiso, el estado de juego está bastante cuidado, la cancha se ve muy linda para desempeñar estas definiciones. En realidad da gusto que un torneo tan prestigioso cuente con todas estas garantías, y además que el público está copando las graderías de este estadio histórico a nivel del fútbol internacional. En cuanto a juego, ha sido dividido, pero el conjunto del Verdados definitivamente encontró los espacios, y por esas circunstancias es que va ganando hasta ahora. Y ahí, bajo estas expectativas, bajo el buen trabajo del medio campo, encontraron las diferencias para vencer obviamente al portero del conjunto del Flamengo, equipo que hace un par de años le dio un trago bastante malo al conjunto de River de Marcelo Gallardo. Pero en este sentido todavía quedan muchos minutos, recién en el 28-0 lo gana Palmeiras, que sigue aproximándose y espera obviamente obtener el bicampeonato, como lo decían recién.
Sí, exactamente. Por eso decíamos fuera del aire que a Flamengo hay que hasta que vos no ganás, al Flamengo hay que tener cuidado hasta el último minuto. Puede ser algo que se diga constantemente, ¿no?, en los partidos, que hasta que no se termina no pasa, pero con el Flamengo es así, y más que nada por lo que decía Gustavo, con lo que pasó con River en 2019, con Gabigol marcándole los últimos, bueno, el 2-1, dos goles en los últimos minutos, en el minuto creo que 88 y en el minuto 92 aproximado, ganándole a River Plate. Igual A mi parecer, por lo menos, ese partido Flamengo lo había dominado y había jugado mucho mejor que River y había hecho una mejor final e iba perdiendo de una manera no era lógico que River ganara ese torneo, para mí por lo menos, porque no había tenido tan buena Copa Libertadores y si bien había llegado a la final no había desempeñado bien su fútbol, y me parece que por eso Flamengo fue el justo campeón. En este caso al Flamengo se lo ve un poco complicado en la parte defensiva. Recién casi le marcan el segundo gol, un gol que casi fue en contra. Un Flamengo que hoy en día, como digo, lo veo un poco peor en la parte defensiva, principalmente porque tiene dos laterales como Isla y como Felipe Luis que van mucho al ataque pero que les cuesta mucho la marca. A Isla ya se lo ha visto bastante complicado con el tema de la marca, lo que hace que Everton Ribeiro le tiene que ayudar mucho y tiene que hacer mucho la vuelta. Entonces puede ser que para la parte ofensiva le esté costando un poco al Flamengo por ese lado, puede ser por eso. Y bueno, dejando un poco, y obviamente que iremos repasando si bien si hay alguna incidencia en este partido, si hay algún gol o algo importante que pase, hay que hablar un poco de lo que tiene que ver, y para pasar, ¿no?, rápidamente, por lo que tiene que ver con el repechaje de la Euro para Qatar 2022. Sabemos sí. que ya hay equipos clasificados, obviamente, pero se vienen partidos muy complicados, se vienen algunos cruces que serán más que interesantes, sabiendo que, bueno, clasificarán tres directo al Mundial de estos cruces. Bueno, en este caso serán grupos, o sea, como son 12 equipos, son 3 grupos en donde el mejor termina clasificando a Qatar. ¿Cómo es la cosa? Sí, explíquelo, Gustavo.
Claro, y en ese sentido creo que todos los futboleros se sorprendieron del siguiente dato. Van a enfrentarse italianos y portugueses. Sí. Y bueno, Cristiano Ronaldo tal vez se puede quedar sin Mundial. Hay que ver si Italia, el equipo que sorprendió en la Eurocopa, puede avanzar. Pero la gente de la realidad y la crítica fuerte es que esto no le debería pasar a los ambos equipos. Debían hacer la tarea correctamente, jugar bien el fútbol para evitar obviamente esta instancia.
Sí, exactamente. Igual hay que aclarar que bueno, el grupo de Italia sería Macedonia contra Italia la semifinal y Turquía contra Portugal la otra semifinal. El ganador de cada cruce jugará la final. Así que Italia y Portugal se podrían ver hipotéticamente en la final si es que ganaran sus cruces. Por el lado de Italia se va a enfrentar ante un equipo que bueno, es Macedonia del Norte, una selección que nunca participó de Mundial, digamos, y que está atravesando uno de sus mejores momentos en la historia, que ha jugado en el grupo de Alemania, que le ha ganado el único partido que Alemania perdió en el grupo de local en Alemania, le ha ganado 2-1. Así que a tener cuidado con este Macedonia del Norte, que tuvo una campaña, digamos, creo que estuvo bien para las expectativas, que tiene como su principal figura Goran Pandev, este jugador de casi 40 años, de amplia trayectoria, estuvo en la Lazio, estuvo en el Inter, estuvo en grandes equipos, y bueno, quiere llevar a su selección al Mundial por primera vez en la historia. Y por el otro lado está Turquía ante Portugal, un Turquía que tuvo también una parte clasificatoria interesante, que en algún momento complicó al que después terminó saliendo primero de su grupo, pero que tuvo una Eurocopa para el olvido, perdiendo todos sus partidos, teniendo un rendimiento bastante malo, pero se enfrentarán ante un Portugal que creo que es el mejor Portugal en cuanto a nombres de hace mucho tiempo, porque tiene jugadores buenos en todos sus puestos y en los grandes equipos de Europa, pero que en conjunto, Hugo, no termina haciendo mucho, así que habrá que ver si Portugal puede avanzar a la final, sea contra Italia o sea contra Macedonia.
Sí, así es. Bueno, en este caso, bien decíamos, en el caso de Macedonia, a ver qué sucede. Sería la primera vez que vaya al Mundial. Más teniendo en cuenta que son, bueno, cruces bastante interesantes. Y teniendo en cuenta de que, bueno, bien decíamos lo que fue, ¿no? Va asociando un poco lo que es también Champions con este repechaje. Teniendo en cuenta que, bueno, otro de los que estamos, bueno, ya justo por introducir, es a ver si Suecia, bueno, podrá... Bueno, con jugadores, ¿no? Como es el caso de una de las figuras, el Zlatan Ibrahimovic, puede llegar a dar el batacazo y jugar Suecia como lo hizo en el Mundial pasado, ¿no? Así con Zlatan, ya que, bueno, volvió hace poco, más teniendo en cuenta de los varios años que no estuvo. Y también teniendo en cuenta de que el Milan sigue, bueno, quedó un buen presente en lo que es Champions, más que nada... volviendo después de una lesión, pero sí, también decíamos, ¿no? Lo que sí. Es el Turquía, con algunos grandes jugadores, ha jugado también mundial y bueno, tiene para mi gusto Turquía un mediocampo que si bien no es tan consolidado como se viene dando a lo largo de los partidos de estas eliminatorias, tiene laterales que son muy buenos, tal es el caso de, para mi gusto, Marko Vesovic, que es que tiene teniendo un buen presente, sí.
Y bueno, también hay que decir que en el grupo A están Escocia y Ucrania, será uno de los cruces, y Gales y Austria, así que habrá que ver quién de ellos puede llegar al mundial. Escocia, que está en un momento interesante, que tiene una parte defensiva muy buena, la parte ofensiva no tiene jugadores de gran nombre. Ucrania, que está también en un buen momento, con Shevchenko como técnico, obviamente, con un presente interesante, y habrá que ver qué podrá hacer. Recordemos que estuvo en el grupo de Francia y quedó segundo, le hizo una clasificatoria difícil a Francia, pero igual quedó como segundo. Y después Gales y Austria. Gales, que clasificó por lo que pasó en las eliminatorias, y Austria, que venía por el otro torneo que se está jugando, ¿no? Que se jugaba al mismo tiempo que la Eurocopa, la Nations League, clasificó de ahí, así que habrá que ver quién clasifique. Y después en el grupo B, y me parece que acá también están los cruces interesantes, Rusia-Polonia. Por el lado de Polonia, Robert Lewandowski, pero a tener cuidado con Rusia, que estuvo en el último mundial que se disputó en su país, que llegó muy lejos, mucho más de lo que se esperaba, que estuvo en el grupo de Croacia en esta clasificatoria para el mundial y le complicó mucho el grupo, a punto tal de que Croacia le pudo clasificar ganándole 1-0 en Croacia con un gol al final a los 90 minutos, así que a tener en cuenta Rusia, Polonia con Lewandowski con un gran equipo, y Suecia y República Checa, que tendrán que ver si pueden llegar hasta final, obviamente que Suecia con Zlatan Ibrahimovic, que seguramente será su último mundial si es que clasifica. Habrá que ver quiénes serán los que lleguen a este mundial. Sabemos ya que están España, Alemania, Bélgica, Dinamarca, Croacia, Francia, Inglaterra, Holanda, Suiza y Serbia en el mundial, así que esperaremos a ver quiénes son los próximos tres que estarán clasificando. Así que solo queda esperar estos encuentros, que seguramente serán muy interesantes. Como decíamos, lo más importante es Italia o Portugal estará en el mundial, uno de los dos se queda fuera, así que a esperar eso. Y después, para antes de cerrar, ir un poco a lo que fue la Champions, que tuvo encuentros interesantes. Obviamente que ya en todos los grupos hay ya equipos clasificados. Por el grupo A, el Manchester City, que le ganó 2-1 al PSG, y el Leipzig, que le ganó 5-0 al Brujas. Por ahora, ya están clasificados City y PSG. Creo que una sorpresa del PSG perder este partido, pero ya está clasificado, queda un partido nada más. Así que a esperar cuáles serán los cruces para ambos equipos. Después, uno de los equipos que mejor ha disputado esta Champions en el grupo B, Liverpool, que ganó su partido por 2-0 ante el Porto. Un Porto que el cual capaz esperaba un poco más, que no tuvo el rendimiento esperado, pero bueno. Y después el resultado capaz un poco sí más inesperado, Milan 1, Atlético de Madrid 0, el primer triunfo del Milan en esta Champions. Y un enojo en España que se está haciendo muy fuerte con Simeone por la salida, principalmente en este encuentro, de Griezmann y de Lucho Suárez, mientras está disputando el encuentro, planteos que no cierran. En Madrid hay mucho enojo con Simeone, están pidiendo la renuncia del técnico, muchos de los hinchas han pedido su renuncia. Habrá que ver qué pase en el próximo encuentro. Si gana el Milan, ya estaría clasificado. Tiene que esperar. Obviamente, Milan y Atlético de Madrid tienen que ver los resultados, obviamente, por la cantidad de diferencia de gol que tienen. Después el Ajax, que también en el grupo se está clasificado para la próxima instancia, al igual que el Ajax clasificado, el Sporting esperando. Y Hugo, también, y te dejo a vos, lo que tiene que ver con Real Madrid, que ha ganado 3-0 ante el Sheriff, la sorpresa del torneo, pero Real Madrid clasificado, Inter clasificado, y Sheriff irá para la Europa League.
Sí, en mi caso, destacar, ¿no?, un poco lo que fue el partido de Atlético Madrid y el Milan. Sí, también es verdad que el Sporting Club de Lisboa, tras la victoria, ¿no?, más teniendo en cuenta esa diferencia que le saca al Borussia Dortmund en el partido de vuelta, ya matemáticamente ya está clasificado segundo
por diferencia de gol,
exactamente. Y un partido, ¿no?, del lado del Atlético Madrid, que bien decías, Un partido bastante interesante con uno de los jugadores también que se desempeña delantera, de un rendimiento bastante estable, es Oliver Giroud. Y también teniendo en cuenta de que el Milan venía a empatar en Porto fecha 4, fecha 5 es la que da ahora, bueno, que ya pasó la última. Y bueno, más teniendo en cuenta de que un partido en el que el Atlético Madrid venía a perder al jugador Felipe Augusto, más teniendo en cuenta de que jugadores no bastante claves, siendo, bueno, también teniendo en cuenta, bueno, ese partido, ¿no?, que está jugando Stefan Savic, que es uno de los jugadores que a lo largo de las temporadas, de los partidos de esta instancia, viene demostrando solidez defensiva. Y también teniendo en cuenta de que, bueno, Ángel Correa trató de jugar, pero la verdad un Milan bastante avasallador en ese sentido. Y bueno, victoria del Milan, más teniendo en cuenta de que es verdad no venía bien, y este empate que le sirve. Y bueno, el Besiktas, que bueno, ya quedó eliminado cuarto, Europa League, perdón, por ser tercero al Sporting. Segundo Sporting y tercero, no recuerdo quién salió, pero bueno.
El Dortmund por ahora, sí. El Dortmund por ahora. Y Gustavo, vos cómo ves, aparte de estos encuentros, lo que tiene que ver con los cuatro últimos grupos, el tema del Barcelona y todavía no estar clasificado y saber que juega contra el Bayern Múnich el último partido, Bayern que ya ha ganado los 5 partidos, y el Benfica que claramente necesita un triunfo y esperar lo que pase con el Barcelona.
Y está aún todo nada, definitivamente la última fecha va a ser crucial para saber si el Bayern también hace la campaña perfecta. Sí. Otros equipos que hicieron buenos méritos, ya los había anunciado usted, el Ajax y el Liverpool, que también han hecho campañones interesantes. Obvio, con este nuevo timonel tal vez se cambiará el esquema y la idea para obviamente avanzar solamente con un resultado de su calamidad. En ese sentido, Barcelona tendrá que hacer lo propio para poderse meter en la siguiente instancia. Si pierde, tendrá que esperar a que Benfica no gane su partido, porque obviamente ahí tendría la posibilidad de parar en la Europa League, donde seguramente podría ser una buena campaña. Ya con los otros grupos podríamos anunciar que el United es un plantel que está ya esperando, certificando también su clasificación, un triunfo y para adentro, y obviamente la zona más competitiva, la que todavía está abierta en condición de primero y segundo lugar, la del grupo G, donde el Lille es el que manda, pero incluso los alemanes del Wolfsburgo tienen la posibilidad de obviamente también hacer los honores para una próxima clasificación a otros certámenes. El panorama es un poquito diferente en el grupo H, en donde la Juventus y el Chelsea obviamente se adelantaron a sus rivales y en ese sentido tendrán que luchar en la última fecha para descifrar cuál va a ser el mejor de esa zona, pero definitivamente los candidatos, si ustedes y los oyentes lo quieren chequear en todas las zonas, son básicamente los planteles favoritos que luego el sorteo uno charlaba con los colegas y definitivamente no ha desmeritado. Lo único que sí yo creo es que la campaña del PSG ha sido bastante diminuta.
Sí.
Un equipo con tan tremendas figuras todavía no cuaja, pero bueno, es un proceso y habrá que esperar si en los próximos partidos se asienta. También no veo muy cómodo a Lionel jugando en el conjunto parisino.
Sí, y también yo creo que lo que ha hecho que el PSG también no funcione tanto es que se hable tanto y tanto y tanto de Messi, de que si juega para la Argentina, de si juega en PSG, y que claramente, como decíamos, no solo llegó Messi, sino que también llegó Wijnaldum, también llegaron muchos jugadores, y hay una reestructuración que se tiene que hacer con la llegada de Messi, que yo no digo que Messi tenga que ser sí o sí titular, ni que el equipo se tenga que amoldar a lo que juega Messi, pero claramente que sí se ha hecho por una cuestión de calidad. Creo que hoy en día, si me preguntan, creo que el mejor jugador del mundo es Kylian Mbappé. Es un jugador que saca totalmente las diferencias en este equipo y creo que en Europa es el diferente, el mejor, para mí por lo menos. Y como digo, sí, Manchester City y PSG van a ser, me parece que los equipos importantes. También Liverpool lo veo como un equipo importante. Ajax, Real Madrid no me parece que le va a ir tan bien, porque si bien ha mejorado el rendimiento, está ahí como tambaleándose. Bayern Múnich para mí es el candidato número uno a salir campeón nuevamente de la Champions por el rendimiento, porque es un equipo que no solo gana por ganar, sino que gana por goleada, no le tiene piedad a los rivales. El Manchester no me parece que sea un equipo que tenga las posibilidades de salir campeón en esta temporada, no lo veo tan fuerte, veo que depende mucho de Ronaldo y que Ronaldo aparece cuando quiere. Y después el Lille puede ser, y me parece que Chelsea y Juventus están en un buen rendimiento. Chelsea, el último campeón de la Champions, me parece que puede ser uno de los grandes candidatos a ganar esta Champions. Habrá que esperar a lo que falta y lo que se desarrollará. Pero bueno, ahora sí, vamos a una pausa y ya volvemos.
Los misiles sobre Afganistán. Por la torre 5 la cana no para. Te podés sentar a pensar. Y si por tu barrio la cosa anda muy bien, hoy tenés para comer. Buen día mi vida mientras pienso cómo llegué acá. Una noche me abrazaste, te besé y no dormimos ni sufrimos más. Habrá sido nuestro premio por no salir corriendo, o el castigo por no saber escapar. Te sigo buscando como enfermo al remedio. ¿Cómo comienzo al final? La suerte de encontrarte alguna vez y sentir que para casi todo hay solución. Verte y festejar también, que aún me queda pureza sin tristezas en mi corazón. Suena Don Osvaldo, lo llevo tatuado atrás del corazón. Me cuida la espalda del que quiera gobernarme la razón. En la buena fortuna, más atento que nunca. En la mala de que estás hecho aprenderás. Yo, vos y dos más. La suerte de encontrarte alguna vez y sentir que para casi todo hay solución. Verte y festejar también, que aún me queda pureza sin tristezas en mi corazón.
Seguinos y dejanos tus comentarios sobre el programa en nuestras cuentas de Twitter, @tablerodeportok, y de Instagram, tablerodeportivook. Todos los resultados e información del fútbol argentino en la siguiente sección de Superliga.
Y bueno, si hablamos de la Superliga, hay que hablar del resultado, ¿no? De la fecha de River ante Racing, 4-0, que decretó el campeonato de River, otra vez campeón después de varios años. Sin salir campeón del torneo local, goles de Palavecino, Julián Álvarez y dos de Brian Romero. un triunfo 4-0 ante Racing, obviamente que con el empate le alcanzaba, pero River que bueno, que suma este nuevo título, que creo que fue un título que lo ganó bien, que tuvo en los momentos importantes, me parece que se pudo hacer fuerte, más que nada ante Talleres. Me parece que ese fue el partido que también decidió un poco, ¿no?, lo que fue el torneo. Estudiantes creo que fue el único de los equipos, obviamente que River perdió dos partidos, pero quiero decir, en la etapa definitiva, en la etapa donde River podía llegar a caerse, creo que Estudiantes fue el único que le hizo un partido realmente acorde a cómo estaba jugando River. Y hay que decir que Estudiantes jugó mejor que River, que tuvo las oportunidades para ganarlo, pero bueno, no se le dio porque Armani estuvo en una noche de las mejores de este año. Armani, que no venía teniendo tan buen rendimiento en cuanto a lo que estaba acostumbrado, ¿no?, pero que en esa noche me parece que también en parte ayudó a que River pueda conseguir este título. Un título en donde, bueno, River saca 52 puntos hasta la fecha pasada, obviamente, porque ya se han disputado unos partidos. Le sacó 12 puntos de ventaja a Talleres de Córdoba y ya, bueno, decretó, ¿no?, el campeonato después de, como decíamos, varios años. Y creo que con un rendimiento acorde a las circunstancias. También hay que decir que en los últimos partidos venía ganando por la mínima. Recuerdo que a Platense le ganó por 1-0. Que otro de los partidos hace poco también había ganado 1-0. Obviamente que no ganó todos los partidos pasando por arriba a los rivales o ganándoles por mucho, pero en los partidos definitivos creo que ha hecho los méritos para sacar este campeonato, para ganarlo y para ver si puede. Que creo que sería lo digamos, algo anecdótico, ¿no?, pero algo que puede lograr River. Que el dato es que el rival, o bueno, el equipo que ganó el campeonato con más cantidad de puntos de diferencia contra el segundo fue Boca en el 2011, que sacó 12 puntos de diferencia al segundo en toda la historia del fútbol argentino. En los torneos cortos, este ha sido el que más ventaja le ha sacado a los rivales, y bueno, River podría ampliarlo dependiendo obviamente de los próximos resultados, de los próximos encuentros, pero bueno.
Sí, importante, sí. Más tener en cuenta el primer título, en el sentido de que, bueno, River ya ha ganado muchos títulos, alrededor de 30 títulos locales, ¿no? Bueno, más allá de también los títulos conseguidos a nivel internacional, pero era el primero, bueno, que se le daba a Marcelo Gallardo, lo que le faltaba. Más tener en cuenta, sí, ese partido recordado de Estudiantes River, que fue un partido, sí, conseguido muy, si bien River tuvo más la posesión del balón, las jugadas muy claves las tuvo Estudiantes, así es, sí. Sobre todo al final, bueno, entre otras jugadas muy, muy importantes, y más teniendo en cuenta de que, bueno, además de eso, bueno, bien mencionábamos, ¿no?, el empate que solamente le servía a River por la derrota de Talleres ante Gimnasia de La Plata. Así que eso, bueno, falta de, sí, dos fechas, River se proclama campeón, más teniendo en cuenta de que juega contra Colón y el trofeo de campeones, un torneo bastante interesante, y bueno, la Supercopa, sí, también.
La Supercopa contra el ganador de la Copa Argentina podría ser Godoy Cruz, Talleres o incluso Boca. Yo hago una mención especial y obviamente me sumo a los halagos y felicitaciones a todos los hinchas del conjunto millonario por haber salido consagrados como campeones, un equipo que de inicio a final logró demostrar ese fútbol virtuoso que demuestra que Gallardo es uno de los mejores técnicos del país. Yo preferiría a Gallardo dirigiendo a Argentina que a Scaloni dirigiendo a la Argentina, pero bueno, cosas son que en algún momento se le van a tener que dar. Bueno, el asunto es el siguiente: el título de Boca le tiene que dar lecciones a Boca. ¿Por qué le tiene que dar lecciones? Por las diferentes cuestiones que están pasando en los últimos tiempos, o más bien en el último partido. Boca está perdiendo ese buen nivel con el que vimos el regreso de Bataglia a la primera división. Es un equipo que ha sido modificado en varias oportunidades, no es un plantel que tiene los mismos futbolistas, y es un plantel que sigue mostrando facetas muy similares a las que convertías con Russo. Hombre, un equipo de tanta categoría, a veces que te camine los partidos o que no sepa cómo remontar, es de cuestionarse. Entonces yo creo que aparte del talento de la consagración del millonario, también le dio la ayuda a Talleres, le dio la ayuda a Boca a darle ese plus a no saberle manejar las expectativas. Esa es como mi única crítica que le podría hacer el conjunto de Sebastián Capataglia, que ahora encuentra mucha adversidad, mucha crítica, obviamente, porque el pueblo cereice no está muy a gusto con lo que está demostrando en el torneo. Derrota, obviamente, en los clásicos, cayó también contra los equipos importantes, y es así donde, con rivales de suma fuerza, como lo fue también en el superclásico, que, a decir verdad, yo no tenía en cuenta lo que pasaba en la cancha, un equipo caminando el partido, no superando la adversidad. Se está perdiendo la esencia histórica de Boca, pero bueno, esperemos que esto lo tomen en cuenta los dirigentes para darle un poquito de mejora al asunto y que Boca y River vuelvan a ser siempre los protagonistas.
Sí, un Boca que recordemos cayó 1-0 ante Independiente en esta fecha número 22, un Independiente que tampoco venía en su mejor rendimiento. A ver, Independiente está en la novena posición, pero no venía tan bien, venía medio irregular, con rendimientos no tan buenos. Pero Boca capaz que tiene que mejorar un poco el rendimiento, un poco el funcionamiento. A ver, digamos, si hablamos estrictamente de los números, Boca está quinto en este campeonato con 36 puntos, que no es una mala campaña para cualquier otro equipo que no sea Boca y River. Me parece que por ese lado también pasa el tema de la cantidad de cambios, la cantidad de no poder mantener los equipos, de que constantemente los jugadores no sepan quién va a ser titular, quién va a ser suplente. Me parece que también se le ha puesto mucha presión a los jóvenes de Boca, tanto Medina, Varela, Almendra, son jugadores de calidad, son jugadores que pueden a futuro, con tiempo, poder ser jugadores de gran calidad, porque lo han demostrado. Pero me parece que en este momento Boca también tiene que hacer un mix y tiene que tratar de encontrar un equilibrio entre los grandes y los chicos para poder mejorar y para poder tener un rendimiento acorde a lo que es la historia de Boca, sabiendo que es el equipo más grande del país, que es el equipo más influyente, que es el equipo con más hinchas. Entonces, claramente esto tendrá que ser evaluado. También, a modo por lo menos mío, también hay que ver si realmente hay jugadores que den todo por Boca, claro. que me parece que también esa es otra cuestión. También hay que ver si realmente se le da el lugar a ciertos jugadores por encima de otros que están mejor. Eso también es un tema, porque por ejemplo Luis Vázquez ha demostrado, con la cantidad de goles que ha marcado, siendo un juvenil, que puede estar tranquilamente como el 9 de Boca, y no lo han puesto, obviamente, en este caso, por una cuestión táctica. También tiene que ver por cómo quiso jugar Boca el partido, obviamente, porque quiso jugar con dos delanteros bien abiertos para que Salvio llegue libre por el medio, para que Almendra también llegue libre por el medio. Pero me parece que Vázquez viene demostrando, y también creo que Boca tiene muchos jugadores, tiene mucha cantidad de jugadores, pero hay puestos en los que no hay calidad. Hay puestos en los que no hay jugadores acordes a la historia de Boca y acordes al rendimiento que debería tener Boca para lo que es el Boca. Pero bueno, habrá que ver qué pasará en el próximo torneo. Ya quedan pocas fechas nada más. Recordemos, la fecha 22, Gimnasia 5, Talleres 2, Huracán 1, Patronato 0, Aldo Civi 2, San Lorenzo 0. A tener cuidado con San Lorenzo, que de tener malos resultados podría quedar último por primera vez en su historia en este campeonato, así que habrá que esperar. Vélez 2, Argentino 0, Vélez que sigue sumando, que sigue acercándose y peleando por este segundo puesto. Estudiantes 3, Godoy Cruz 1, Newell's 1, Central Córdoba 0, el empate entre Sarmiento y Banfield 0-0, Defensa que viene sumando, que sigue ganando con Sebastián Becachese como técnico. Se nota que tiene una identidad, que tiene una forma de jugar, que viene ganando y está en el tercer puesto en este momento. Bueno, y como decíamos, Independiente 1, Boca 0. Después Unión 1, Arsenal 0. Platense empató 3-3 con Lanús. Rosario Central 4, Colón 1. Y bueno, como decíamos, la victoria de River ante Racing 4-0 y el campeonato. Y bueno, ahora se está jugando, estamos en el entretiempo. Talleres 0, Aldo Civi 0. Por esta fecha número 23, el equipo de Martín Palermo, que viene sumando puntos, que viene alejándose del descenso. En este momento está en el puesto número 14. Obviamente este año no hay descensos, pero digo, para la suma total. Y después, bueno, los partidos que se vienen: Estudiantes Vélez, Rosario Central River, ya River como campeón. Y bueno, Boca ante Newell's Hugo, que está, bueno, cerrando un poco este campeonato.
Sí, así es, recordando también lo que fue la victoria de Atlético Paranaense ante Bragantino por la Copa Sudamericana, así que dos cupos, sí, exactamente, para la que sea Copa Libertadores 2022, sí.
Bueno, muchas gracias a vos, Gustavo, a Hugo, a nuestro operador Nicolás Ancaglini. Esto ha sido Tablero Deportivo. Hasta la próxima.
con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a lo que querés. Obtené tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la red Link. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar.